This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Este capítulo es patrocinado por Buick, la única marca de vehículos premium que evoluciona contigo. Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
Yo creo que una vez que tienes una relación abierta, tienes que ser una persona sumamente consciente y responsable de ti mismo, porque si no, empiezan a salir todas tus inseguridades. ¿Cómo lidias con eso?
Ahorita la señora en casita que me vio en MasterChef, así de...
¿Qué? ¡Me cayó bien un muchacho degenerado!
No, señora, déjeme le explico. El acuerdo más importante que está en mi relación es que nos tenemos que contar todo. Si algo pasa, me va a decir. Y no voy a quedar con cara de pendeja. Yo, antes de esta relación de 9 años, había tenido otra relación donde duré 4 años. Con él me di cuenta que yo era muy infiel. Porque algo ahí hay adentro que te quema, que dices... Y hubo un momento en el que dije, ¡ay! Si este hombre ya piensa que soy un infiel, pues voy a seguir siendo un infiel. La verdad, ni modo. En cuanto dije yo, tengo relación abierta, dije, wow. Bueno, ¿y ahora qué?
Que entre más libertad le des a tu pareja, más ganas va a tener de querer estar contigo, ¿no?
Ay, no. Creo que ya convertí a Aislinn, hermana.
Las parejas abiertas también tienen momentos en los que deciden cerrar la relación. Contigo puedo vivir toda mi vida porque nos llevamos bien, porque nos agradamos y separamos esta parte como del amor del sexo.
¿Qué tan difícil fue para ti crecer en este mundo siendo una persona homosexual?
Hasta el inicio de la universidad tantito, pues tuve que pretender una doble vida.
Si después de este podcast mi Aislinn decide y ya empezamos a ver en las noticias que mi comadre ya tiene relación abierta, no fue mi culpa.
Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos.
Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites.
Pues miren nada más a quién tenemos aquí, Ricardo Peralta.
Antes que nada, un placer estar aquí contigo. Oh. Me gustaría decirte que una vez estuve yo en un programa, bueno, ya 2 veces estuve en un programa con tu padre. Uh-huh. Y en mi primera interacción en la cámara con él, yo le dije que éramos mejores amigos. Entonces, no le digas que era mentira.
Okay.
Entonces, señor Eugenio, ¿seguimos esta amistad?
Estoy
sigue floreciendo.
Estoy aquí con el mejor amigo de mi padre.
¡No, tuyo! Que yo era tu mejor amigo.
Ah,
sí.
Bueno, sí. Estamos aquí con mi mejor amigo.
Eso, ¿escuchaste, Eugenio?
Pepe, Ricardo, ¿cómo te digo cuando
Ricardo
somos amigos?
Peralta, él me conoce como Ricardo Peralta.
Perfecto. Aquí mi hermana Ricardo, que es mi mejor amigue.
Sí soy.
Pero bueno, cuéntame. Pepe, Ricardo, ¿quién es Pepe y quién es Ricardo?
Bueno, mi nombre es Ricardo José. Ajá. Y entonces por eso de ahí viene el Pepe. Y cuando estaba yo como en la secundaria, prepa, universidad, todos mis amigos de pronto dijeron, ay, le vamos a llamar Pepe. O sea, como que dijeron, Ricardo está muy largo, qué flojera, sí, vamos a decirle Pepe. Entonces toda la vida, como esta adolescencia y juventud, todo el mundo que conocía me decía Pepe. Y cuando empecé mi canal de YouTube con Teo, dijimos, oye, pues hay que hacer un canal, ¿cómo le ponemos? Y pues para ese momento todos mis amigos me decían Pepe y ya sabes de que solo tu familia te dice de otra forma, solo mi familia me decía Ricardo. Por 10 años usé como públicamente Pepe y Pepe y Pepe, hasta que un día tuve el privilegio de estar en una serie de televisión con Sofía Niño de Rivera. Uh-huh. Entonces de pronto me preguntan así de, ¿cuál va a ser el nombre que quieres que pongamos en Pepe o Ricardo o qué, ¿no? Y yo así de... Y entonces recurrí a mi comadre, es la persona que me guía, uh-huh, en esta vida de famosidad, que se llama Lady Gaga. Y Lady Gaga en ese momento estaba grabando su primera película. Ay, ¿cuál era su primera película? A Star is Born. Ajá, sí. Y entonces me acuerdo que cuando apenas estaba grabando, la gente decía, va a usar su nombre de Stephanie Germanotta para, en lugar de que se llame Lady Gaga, ¿sabes?
Claro.
Y entonces yo dije, si ella hace eso, ¿sabes qué? Yo también. Luego quedé como una estúpida porque Lady Gaga sí usó su nombre de Lady Gaga en todas sus películas, ya sabes, y como Lady Gaga y Bradley Cooper, Lady Gaga y la casa Gucci, ya sabes. Ajá. Y yo ahora ya tengo como tres nombres, porque también hay mucha gente que me conoce como Ricardo Peralta, hay mucha gente que me conoce como Pepe de Pepe y Teo, y hay otras personas que en Instagram me conocen como Torpecillo, entonces...
Ah, sí, también. Exacto. Yo les dije, va a venir Torpecillo.
¿Ves? Entonces, sí, estoy... O sea, y aparte, lo pues peor es que soy mercadóloga, y se supone que yo debería de saber que un nombre debería de englobar toda mi marca, pero mira, ya hice tres líneas y
pero a ver qué mira, pasa. Tres personalidades...
Y ni modérrimo.
A ver, yo sí quiero saber cómo es eso de tener una relación abierta, cómo logran que funcione, a quién se le ocurrió abrir la relación, porque, según yo, si a estar con una persona está cabrón, con más... Se está pone peor. Entonces, cuéntame.
Es complicado, hermana. Mira, sí, ya llevamos 8 años mi pareja y yo. Ahorita la señora en casita que me vio en MasterChef, así de, ¿qué? ¿Me cayó bien un muchacho degenerado? No, señora, déjeme le explico.
Sí, a ver.
Pausa,
no,
pausa.
Ver, sí, no, no, pausa, no, que señora. No cunde el pánico, no, espérense.
Todo está bien. Escúcheme, deme un momento.
Denle una oportunidad.
Sí. Fíjate que yo... Antes de esta relación de 8, que ya van a ser 9 años, había tenido otra relación donde duré 4 años.
Okay.
O sea, como soy de relaciones largas, supongo, con otro hombre, pero con él me di cuenta que yo era muy infiel. Y me di cuenta que lo que rompía esa relación era justo esta onda de, oye, es que me fuiste infiel, me mentiste, o sea, rompiste como algo, una confianza. Entonces yo como que de pronto decía, ay, y por más que de pronto, bueno, por lo menos él y yo, no sé si en todos los casos, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero hay momentos en los que dices, bueno, ok, te voy a dar otra oportunidad.
Pero no es igual.
No pasaba, no, ajá, no pasaba, no pasaba. Y recuerdo que yo decía, ah, pues ya me dijo que todo bien. Entonces, o sea, y no
se
decía...
Se guarda el rencor.
Ajá, y ese rencor siempre seguía. Entonces, de pronto, si nos peleábamos, no sé, ¿por qué pediste sushi? Yo decía, pues no sé, se me antojó. Ah, claro, porque fuiste un infiel. Y yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero
exacto.
Es como que siempre venía y siempre venía y siempre venía. Y yo decía, ok, bueno, qué fuerte. Y hubo un momento, no te voy a mentir, en el que dije, ay... Si este hombre ya piensa que soy un infiel, pues voy a seguir siendo un infiel, la verdad, ni modo. O sea, porque si de todos modos ya está enojado, pues ¿qué voy a hacer? O sea, porque siempre estaba ahí como ese rencor.
Claro.
Ahora, no digo que siempre pase así, ¿eh? Esta es mi experiencia. Entonces, cuando cortamos, porque finalmente sí ya dije yo, ay, no, ya, o sea, es insostenible esto, vámonos, se acabó. Y en mi siguiente relación empecé yo a convivir más con muchas personas que de pronto me decían, güey, nuestra relación es abierta, plum, 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 plum. Antes de conocer a personas por lo regular gays que tenían relaciones abiertas, yo no existía en mi vida. O sea, yo decía, ¿cómo funciona? Yo también tenía muchas preguntas. Y ya veía que una parejita era abierta, pero no se contaban nada, ¿no? O de pronto había otro tipo de parejita que solo hacía tríos, ¿no? O de pronto había otra parejita que ya tenían un tercer novio en la relación, ¿no? Entonces yo así como que decía, ¡ay, qué está pasando!
¿Qué modernidad?
¿Qué es esto? ¿En qué siglo viven, amigas? Yo vivo en 1920. Y entonces, conozco a Charlie, nos empezamos a enamorar. Y él también traía esta onda como de, güey, ahorita no tengo ganas de ni de un compromiso como súper formal. O sea, yo soy una persona como que me gusta ser muy libre.
Sí.
Ambos venimos de un matrimonio que está, o sea, que nos crió nuestra mamá, de matrimonios que fueron disueltos, o sea, de mujeres como divorciadas. Y entonces como que también, pues nuestra visión hacia como el matrimonio y los lazos y estas cosas como que... pues lo vivimos desde la perspectiva justo de nuestras madres, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, él y yo no tenemos ganas de casarnos.
Sí.
Que bueno, también quiero aclarar, señores y señoras, señores gays y señoras lesbianas y personas trans LGBT que se quieran casar, adelante, es un derecho y lo tienen que hacer. Pero también dentro de ese mundo, así como en los heteros, que hay gente que dice, güey, mejor unión libre y Dios nos bendiga, o concubinato y así. Entonces, como que es como ese es nuestro trip, ¿no? Y de pronto, el día que ya empezamos como a sentir como cositas el uno por el otro, fue como un, oye, es que, o sea, sí estoy sintiendo cosas por ti, pero la neta no quiero tener una relación porque, o sea, estoy viviendo mis 20, que eran 24, 25, o sea, estoy en la flor de mi juventud.
Sí.
Y sería, y los dos dijimos, o sea, como que sí sería ridículo para ambos decirnos, no voy a experimentar con ninguna otra persona, ¿no?
Totalmente.
Y entonces yo le dije a él, ay, súper, yo también estoy como pensando un poco lo mismo.
O sea, fue casi como decirte, te quiero en mi vida, como de base, pero tengo ganas también de experimentar otras cosas en mi vida y que no seas lo único y que no me encasilles o me encarceles a que nada más contigo. Como esta
sí,
relación.
Una, de repente... O sea, sí va a haber una relación, pero no hay como una cosa siguiente, ¿no? Okay. Entonces, todo esto empieza también... O sea, no crean que ya con eso dije yo, ¡ay, me encanta! Sino como que empiezas a vivir esta situación y a cuestionar muchas cosas. Y una de las cosas que me parecen fascinantes... Ah, también siempre me gusta decir que esto no es una terapia de conversión para volverla a usted relación abierta. No. ¿Eh? Si después de este podcast mi Aislín decide y ya empezamos a ver en las noticias que mi comadre ya tiene relación abierta, no fue mi culpa. Sí, fue no. Porque ella dijo, ¿sabes qué? Así es esto. Pero bueno, volviendo al tema, sí. Me acuerdo que una de las bases que establecimos los dos y que es al día de hoy como el pilar, uh-huh. Es que... Él a mí me trae como paz en mi vida, porque de pronto yo soy como... ¡Ah! Y él me brinda como un suelo, como un piso firme, y yo digo, guau, lo súper necesito. Sí. Y yo a él le brindo pues otras cosas, ¿no? Que él les comentará, no quiero hablar por él. Pero hacemos este complemento, y eso es como esta cosa que tú dices, contigo puedo vivir toda mi vida, porque nos llevamos bien, porque nos agradamos, y separamos esta parte como del amor... del sexo, que eso es muy complicado muchas veces.
Muy, sí.
Porque se nos ha enseñado que van súper de la mano y se vale también, o sea. Pero en nuestra perspectiva sí es como una cosa es el sexo y una cosa es el amor. Entonces, a la persona que yo más amo en este mundo, después de mi madre y de mi hermana, y ahorita empiezo a decir un poco de cosas, y de mis fans, y de la señora en casita, y de mi tío, es a Charlie, ¿no? A la persona que más amo, pues es a Charlie, ¿no? Uh-huh. Por eso fue que dije, quiero... Primero fue voy a experimentar esta vida.
A ver qué pasa, vida. A ver qué se siente. ¿Sí?
Si no va conmigo esto de la relación abierta, pues ya en unos 2-3 meses me daré cuenta y ya veré qué onda.
¿Y qué pasó?
Hermana, pues al día de hoy seguimos muy felices. Todo está perfecto. Y yo personalmente creo que es un modelo ideal. Pero okay, es okay. Complicado. Es complicado.
Es que eso es a lo que sí, voy. O sea, sí. Suena muy utópico y muy bonito. Y yo creo que ya escuchando esto todos queremos, ¿no? Pero...
¿A dónde lo venden?
Exacto. Pero creo que hay una parte muy fuerte. Dime si estoy en lo correcto.
No, tú haz tus preguntas.
Yo hermano. Creo que una vez que tienes una relación abierta, tienes que ser una persona sumamente consciente y sumamente responsable de ti mismo, porque si no, empiezan a salir todas tus inseguridades, celos a todo lo que da. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿qué pasa cuando empiezas a sentir que se te está moviendo el tapete, que se está sintiendo pasos en la azotea, de que en una de esas llegó alguien que tal vez le guste más que tú? ¿Qué haces?
Es fuerte. Es fuerte, no les voy a mentir, no les voy a decir, ¡ay, no, eso no existe! Es fuerte y te voy a decir qué es lo que a mí, porque digo que para mí es el modelo que funciona así de que cabrón. A mí lo que no me gusta es como justo, y lo que también yo hacía con mi expareja era como estas mentiras, ¿no? Uh-huh. O sea, tú dime y sin problema.
Es que lo que duele no es el que te pongan el cuerno en sí. Uh-huh. Lo que duele es la traición y la mentira.
Uh-huh. Y, que ¿no? y que sientes que la te vieron mentira. Cara de pendeja. El sentirte que te vieron cara de pendeja es como de... Uh-huh. Porque uno siempre trata de estar como en control y saber quién es y dónde está parado y bla, bla. Y de pronto dices, ¿cómo que no sabía dónde estaba yo parado? ¿Por cuánto tiempo me viste la cara de pendeja? Aunque me digas que fue un mes o que apenas acaban de hablar, güey... A partir de ese instante dejo de creerte en eso. O sea, en mi cabeza yo ya me inventé que llevo tal vez desde antes de que me conocieras. O sea, empiezan así, chum, 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 como todo lo que dices.
Pero entonces eso se evita de alguna manera en este modelo de relación en el que tú estás. Pero, ¿qué pasa entonces con los celos y las inseguridades?
Es que ahí te va. O sea, por eso ahorita que dijiste, se evita en este modelo, vuelvo a decir, no es que yo les ande vendiendo. Porque también hay mucha, mucha pareja que intenta relación abierta allá afuera y que justo tiene que ver con lo que tú dijiste. Si yo no estoy bien...
Sale peor.
Sale peor, definitivamente.
Por supuesto.
Definitivamente va a salir peor porque...
Te sale el demonio.
Claro, no, y también la otra persona, si no está bien o no es una persona que sea consciente de dónde está y de quién es y de muchas cosas, sí. Pues va a terminar eso todavía mil veces peor.
Totalmente.
¿Por qué? Porque algo que sí es sin duda es que hay mayor número de riesgos, digamos, ¿no? Porque como lo dijiste, sí, o sea, yo tengo la opción de conocer más personas sin que me estén fiscalizando, digamos, pero... Ahora vamos a hablar de otra cosa que es muy importante en las relaciones abiertas, que son los acuerdos.
Exactamente.
Esos son súper importantes. Yo sé que también las relaciones heterosexuales son...
Es lo más importante.
Es lo más importante de todas, sí. Pero en estas, como si ya están jugando muchas cosas de por medio, o sea, en la otra también...
Tienen que haber acuerdos más específicos. El problema de las relaciones...
Cerradas.
Cerradas normales, a las que todos hemos estado acostumbrados. Pensamos que entramos a una relación y que los acuerdos ya están preestablecidos. Ya están.
Exacto.
Lo cual es un gravísimo error, porque entonces estamos dando por hecho que el otro piensa igual que yo, que el otro tiene los mismos acuerdos en su cabeza que yo, cuando no, ni siquiera el otro tiene ni la más remota idea de cómo yo crecí, ni yo tengo la más remota idea de cómo creció el otro. Entonces, ni hablamos los acuerdos, ni definimos qué tipo de relación queremos, ni cómo la queremos. Simplemente andamos, ay, nos gustamos, bueno, ya somos novios, y ya, somos novios. Y esos acuerdos casi nunca se tocan, no se hablan. Exacto. Como de, oye, ¿tú estás ok con que no sea esto monogámico? Uh-huh. ¿O quieres que sea 100% monogámico? ¿Hasta qué grado? ¿Por qué? ¿Para qué? Uh-huh. No se habla casi, ¿no?
Y justo cuando se intenta hablar...
Como
y,
que hasta te decepcionas. No, es como del otro, de, ¿no?
¿Qué
como
quieres?
De...
¿Me estás diciendo que te enamoraste de alguien más? Y es como, uh-huh, de, no, es que si lo dijiste es por algo. Y empieza a haber una serie de...
Cuando, o sea, debería, ¿sí?, de ser lo primero que se habla antes de empezar, exacto, una relación. ¿Estás,
exacto,
de acuerdo?
¿Sabes yo cómo lo veo? Muchas personas allá afuera que son muy románticas, que no tengo nada en contra del romance, pero a veces eso del romance nos llega a cegar un poquito y a no nos decir... Friega, sí. A no decir, creo que tendríamos que tener algo como más definido en muchas cosas, pero lo veo como una empresa. O sea, en una empresa, si tú haces una SA, el notario te va a venir a decir, ¿cuánto puso él? ¿Cuánto puso ella? Este es tu porcentaje. En caso de disolución va a haber esto. En caso de tal, y así, ¿no? En las relaciones heteros, cuando de pronto alguien también propone un prenup, hay estreses, o sea, muchas cosas, ¿no? Por eso es algo que de pronto yo veo que sí llega a funcionar en el modelo de relación abierta. O sea, cada persona va a tener que trabajar en ser el mejor ser humano posible y cumplir con esos acuerdos. Por ejemplo, el acuerdo más importante que está en mi relación es que nos tenemos que contar todo. Y también cuando la única razón por la cual, o sea, si ya hay una como conversación de, óyeme, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Es si tú un día llegas y me dices, creo que me estoy enamorando. ¿Me explico? Entonces, porque ahora sí, ya si te enamoraste de alguien más.
Ay, ay, pedo.
Ahora sí ya me estás diciendo que tu corazón ya está con alguien más.
Exacto.
Sí, porque, o sea, porque si coges trigo con alguien más, qué rico. Es más, sí, cuéntame más cómo estuvo, qué tal la tenía y muchas cosas que yo pregunto. Porque,
wow, sí, ¿no te dan celos preguntar eso?
Para mí y para muchas personas que, vuelvo a repetir, en este tipo de relaciones abiertas hay muchos modelos. Ahorita les hablo de algunos otros.
Sí.
Pero para las personas que nos gusta contarnos, justo llega a ser parte de la complicidad de pareja, uh-huh, y también es un turn on. ¿Sabes? Es como que, ¡ay, qué deli! Y luego, ¿qué te hizo? ¡Ay, padrísimo!
Pero eso está muy interesante, porque entonces realmente tienes que romper con uno de los paradigmas culturales más fuertes, que es la competencia, que es súper tóxico. Pero esto que me estás diciendo está muy lindo, porque realmente estás rompiendo con la inseguridad de la competencia.
Sí.
Y simplemente estás escuchando y estás abierto en lugar de estar compitiendo con el que le gusta al otro.
Claro.
Porque sabes que pues nunca le vas a llegar a todos los que están allá afuera. Más bien, cuéntame con curiosidad. Es muy elevado.
Es muy elevado.
O sea, mucha gente va a decir que torcido.
Sí, no, pero todo, señores, todo es platicado y consensuado, claro. O sea, y si todo está consensuado y platicado y si todo está puesto en la mesa,
claro,
ahí nadie nunca va a poder llegar a decirme a mí, es que, ¿qué crees? Charlie, me estaba ligando y quiero que sepas. Y es como de, ah, bueno, o sea, pues sí, tenemos una relación abierta y sé que Charlie es una persona responsable, respetuosa, que hace cualquier acto de forma consensual. Entonces, digo, si tú venías a mí a decirme como para que supiera yo y me alertara, quiero decirte que tranquilo, todo está bien.
Es que eso además aumenta cañón la complicidad, ¿no?
Claro.
Pero dime una cosa, entonces, ¿en qué momentos sí te has sentido molesto, enojado o tal vez inseguro, celoso? Y que dices, no, esto ya no me está funcionando.
Por ejemplo, esto es algo que también ocurre y se puede hacer. Las parejas abiertas, uh-huh, también tienen momentos en los que deciden cerrar la relación. Y se hace cuando de pronto hay problemas en la relación. Uh-huh. Que esos problemas no necesariamente tienen que ver con algo sexual o con alguna otra persona.
Uh-huh.
Problemas, pues no sé, económicos, no sé, digamos ahorita tal vez tu pareja no tiene trabajo. Sabes que vamos a pasar por un momento de estrés emocional, estrés mental, estrés de muchas cosas. Entonces, o sea, si ahorita no estamos bien para estar fuertes y seguros como pareja,
uh-huh,
lo mejor es que, o sea, como es como,
claro,
como rearmemos un plan, ¿sabes? Entonces ahorita, si quieres...
O incluso tal vez no me siento lo suficientemente fuerte internamente y espiritualmente, no sé,
sí,
como para aguantar esto, ¿no?
Claro,
porque, claro, como te digo, tenemos que romper con estos paradigmas de la competencia, de la comparación, sobre todo para lo del tema de los celos,
uh-huh,
Y si no, si todavía no estás listo para romper con la competencia y la comparación, a veces es too much, demasiado para ti. ¿No?
Y
no,
nosotros hemos cerrado la relación, yo creo, en estos 8 años como 3-4 veces, que son como momentos en los que de pronto, piénselo usted ahí en casita, que de pronto usted sabe que hay momentos en la relación con tu pareja que no tienes tanto sexo, ¿no? Pero nunca se habla tampoco. A veces pasa que no tienes sexo con tu pareja porque pues tú no estás pasando por un momento padre en tu mente, ni en tus emociones, ni en tu nada. Entonces, lo que menos quieres pensar es ir a coger con alguien, porque no te sientes ni deseable, ni bien. O sea, todo está mal ahorita. En esos momentos, en los que justo él y yo sabemos así como de, bueno, ahorita la estoy pasando muy mal porque falleció tal, o pasó esto, o pasó tal. En esos momentos es como, ok, la relación se cierra porque...
Como estoy apoyándote,
claro,
a ti,
estamos aquí.
Y no me voy a ir.
Sí, no.
Tú necesitas más.
Exacto.
Mi atención.
Sí, y se sabe. Y ya luego después, cuando todo vuelve a estar como a la normalidad, vuelvo a repetir en términos de... La relación ya saliste de ese momento como que estabas ahí como medio... Y me refiero a cualquiera, que a cualquiera nos pasa estos momentos que de pronto te hacen tambalear, momentos pueden ser económicos, emocionales, familiares, etcétera.
A mí me parece interesante porque ahí hay un gran compromiso a los acuerdos, ¿no? Uh-huh. Y entonces se quita esta presión del mi compromiso es contigo, y en este caso, como te comprometes con acuerdos, todo es mucho más fácil de leer. Y entonces no tienes que estarle adivinando la mente al otro. He entendido mucho más de esto desde que estoy en terapia con Nilda, mi terapeuta Nilda, la amamos, rockstar. Y ella justamente se especializa mucho en parejas y justo habla de todo lo que estás hablando tú ahorita.
Hoy voy a abrir, Nilda, voy por tu trabajo, preciosa.
Es fascinante porque justo, y no es como que promueva las relaciones abiertas o las relaciones cerradas, nada, nada. O sea, simplemente dice las cosas como son. Vivimos en una sociedad donde los paradigmas están jodidos y donde quieren poner a todos en un solo modelo de relación cuando todos somos personas demasiado diferentes y queremos cosas diferentes. ¿Cómo vamos a todos meternos en un mismo molde? Es absurdo, ¿no? Entonces, ella es como muy pro a que cada quien descubra cuál es su modelo único y original que a cada quien le funciona y que ese va a ser el mejor modelo que puede haber para ti. Y bueno, estuve yo estudiando todo eso porque yo antes de conocer a Nilda, cuando estaba yo casada, bueno, para mí yo vivía en el modelo ultra tradicional donde todo es como cuadradito.
Y que tampoco nadie nos explica nada.
Que nadie nos explica nada y es el modelo Disney, ¿no? De amor romántico, ajá, total. Ajá. Y cuando ella me empieza a decir todo esto y a como desmenuzar todo... empiezo yo a abrir mi panorama y decir, ok. Y curiosamente, me llegó una persona con la que salí y me acuerdo perfecto que esa pareja en ese momento me dijo, creo que lo más bonito en este mundo es la libertad de poder experimentar y crecer y vivir todo lo que queramos vivir. Así que te voy a decir una cosa, o sea, por un cuerno tú y yo nos vamos a separar. Me encantaría que fuéramos nada nosotros, pero yo no tengo por qué privarte a ti de explorar y conocer el mundo, y si sientes que de repente alguien le va a sumar a tu vida o va a hacerte sentir algo interesante o vas a crecer de eso, pues vas. ¿Yo quién soy para impedirte que crezcas o que seas feliz o que explores la vida? Me dijo, nada más no me cuentes.
Ah, esa es la otra que te digo. Ajá. Loba, claro,
y
claro.
Y ahí como que me quedé así en shock y dije...
¿Y tú será?
¿Mira?
¿Será este mi ser amado?
Pero se me hizo muy interesante y hasta muy bonito. O sea, cualquiera diría, ay, ¿por qué me está diciendo eso? Y yo le dije, me encanta lo que me estás diciendo. Y me dijo, ¿en serio? Y me dije, pensé que te ibas a espantar porque era europeo.
¡Oh,
y
Loba!
Y me dijo, y me dice, es que nosotros los europeos pensamos distinto, pero tú como eres mexicana pensé que te ibas a asustar. Y le dije, fíjate que no. O sea, al contrario, me encantó que me dijeras esto porque precisamente es lo que he estado estudiando ahorita mucho como en mi terapia y todo, que así debería de ser un poquito, ¿no? O por lo menos es como un poquito más sano que el otro modelo de eres mía y no te puedes ir con nadie más. Y lo más chistoso, él también me dijo, es que a mí me pasó que yo que tenía muchas ganas como de estar con alguien más y yo tenía pareja en ese entonces y que de repente sintió ganas de estar con otra persona y que cuando le se lo dijo a la pareja le dijo, ah, perfecto, vas, pruébalo, ve y siente qué pasa y regresas. Y que cuando la pareja le dice eso, a él se le quitan las ganas.
Eso es lo que te iba a decir también. Es algo que no creen, es algo que no...
Sí.
No sé cómo funciona, se los juro por Dios, porque también... Por eso hace rato les dije, van a decir, este que me cayó también en Masterchef, es un depravado. No.
Degenerado.
Es un degenerado. Déjenme les explico. Algo rarísimo. Te digo que en mi relación pasada, yo, o sea, cerrado, bla, 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 y yo la cantidad de veces que fui infiel, porque algo ahí hay adentro que te quema, que dices...
Y cuando es prohibido...
Ay, es prohibido.
Se te antoja más.
Y tantito alguien te hace ojitos y tú dices, aún tengo ese algo. No sé qué pasa el cerebro humano, la verdad, la verdad. Piénselo usted honestamente con usted mismo. En cuanto abrimos la relación, la gente piensa así de que no, bueno, esta gente que tiene relación abierta.
Tres al día
o todas las semanas o pum, pum, pum. Hermanas, o sea, de veras que no pasa nada. Pero te lo juro por Dios que
se te quitan las ganas.
Se te quitan las ganas y de verdad que en tu cabeza exista la seguridad de que tu pareja no se va a ir porque se lo cogieron más rico que tú o le gustó esto o aquello, bla, 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 y que si llega a pasar te lo va a venir a decir, es lo que deja dormir a una. Cuando me di cuenta que realmente eso es lo que me gusta de estar en este modelo de relación abierta, porque de verdad lo que más me gusta no es tener acceso a más gente o bla, 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 no, lo que más me gusta es saber que tengo la seguridad y la confianza de decir, si algo pasa, me va a decir. Y no voy a quedar con cara de pendeja.
Es impresionante cómo funciona, porque también me pasó que de repente fue como de salir también con alguien y fue como de, oye, salgamos, pero yo ahorita quiero estar soltera, no quiero nada, o sea, si quieres nos vemos, pero ahorita yo estoy como en mi plan de estar 100% soltera. Y entre yo más decía, tú ve y diviértete y pásala bien, o sea, de verdad, yo cero ganas tengo de algo así formal. Más me decían, no, es que entre más me dices eso, más ganas tengo de estar contigo. Mm-hmm. Y yo así de, es que funciona.
Te digo que estamos hechos al revés.
Ahora, no se me vayan con que lo voy a usar como manipulación, queriendo que ese sea el resultado. No, o sea, realmente tiene que venir desde un lugar absoluto de
honestidad, suelto.
Y tengo confianza en ti y tengo confianza en la vida y yo no necesito retener a nadie ni estar amenazando a nadie de, no me vayas a poner el cuerno. Simplemente es como de, sé libre y sé feliz. Ahora, claro que me imagino que es muy retador cuando estás mega enamorado y cuando de verdad adoras y amas a la persona. Sobre todo en la etapa de enamoramiento, uh-huh, me imagino que es duro esto de soltarlo y decir, órale, si crees que necesitas experimentar otras cosas, adelante, me duele. Pero ¿cómo luchas con ese dolor? O sea, ¿cómo lidias con esa sensación de dolor de decir, ay, es que a mí de verdad no se me antoja nadie? Pero pues si tú quieres tener esa libertad, sí, claro, y quieres ir con alguien más, pero me va a doler. ¿Qué pasa ahí?
Creo que también todo lo como nos comportamos los seres humanos va a depender mucho de las cosas en las que creemos, cómo crecimos, qué consumimos y muchas cosas más. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que yo creo, independientemente de si espiritual o religión o así, sino que cosas que yo creo sobre mí, sobre los seres humanos y así. Entonces una de ellas es el enamoramiento dura poquito y sí, ya luego ya no existe, ¿no?
Como un año o dos.
Sí, un año o dos y ya luego ya no existe. Justamente yo creo que en los dos primeros años que estábamos, o sea, pues de que en esa etapa de enamoramiento y de que todo es magia y todo es felicidad.
Ahí se había más.
No, pues de hecho, o sea, creo que en esos dos años, pues te digo que tampoco ocurrió nada con algunas otras personas porque, o sea,
estaban muy felices juntos, solitos.
Ajá, y pero te digo que tampoco es como que cuando estemos tristes o enojados con nosotros, ya digamos, pues me voy a ir a coger con alguien más. O sea, no, vuelvo a repetir esto, que es como al momento de que tú ya sabes que tienes esta posibilidad, entre que ni la buscas, sabes que no es un problema, sabes que tienes, pues no la autorización, pero sabes que eres dueño de tu vida. Hace rato tú mencionaste algo muy importante, que era el tema de la propiedad. Y eso es algo que también tiene mucho que ver con las parejas abiertas. Uno de los otros pilares es saber que yo no le pertenezco a nadie y nadie me pertenece a mí.
Que es lo más realista que alguien puede entender en una relación. Sobre todo cuando ya hasta se casan. Uh-huh. Si hay este sentido de pertenencia, de me perteneces,
es que,
yo te pertenezco.
Es que hasta el matrimonio justo, o sea, en cuanto te lo lee el juez o el padre, justo te dice, tu vida está ligada a la de ella y la de ella y a ti.
O sea, eso es una invención de la mente humana porque la realidad es muy distinta. Es como estas ganas de querer a huevo, a fuerza, que algo sea seguro, cuando la vida, lo único verdadero que tienes es que es insegura e incierta.
Así es.
Y una pareja es lo menos seguro que hay, por más que queremos retenerla y casarnos y tener hijos, y entonces nos casamos y tenemos hijos y pensamos que entre más eso, más la vamos a retener, y es al revés.
Te digo que a mí me acuerdo muchísimo, porque más justo en esos dos primeros años, que en cuanto dije yo, tengo relación abierta, dije, ¡wow! Bueno, ¿y ahora qué? No, o sea, como que real fue eso que comentamos hace un momento de, pues, no, ya, se fueron las ganas de hacer cosas con otras personas.
Pero ¿no te pasa entonces que por lo menos el saber que es abierta, que tienes libertad de hacer lo que quieras, de alguna manera también hace que todos los días no des por hecho la relación?
Eso súper sí. Y también les quisiera comentar algo, otra razón por la cual también en nuestra relación nos contamos todo. Como comunidad LGBT, específicamente gay, también el acceso al sexo inmediato es O sea, inmediatísima.
Claro.
Entonces también otra de esas partes de decirnos todo es esta onda de, o sea, cuando él va a algún lugar, me manda la ubicación, me manda la foto de la persona, me manda, porque también sabemos, pues en el país en el que vivimos, ¿no? Claro. Y dónde estamos. Y también ser consciente de todas las situaciones que pueden ocurrir, porque pues justo, no vivimos en una fantasía, esto es la realidad.
Sí.
Entonces la realidad puede ocurrir que nunca me avisó y ya no lo volví a ver, ¿no? O nunca me avisó y quién sabe qué pasó, ¿no?
Uh-huh.
Esa es una. Por el otro lado, también ocurren las infecciones de transmisión sexual.
Claro.
Entonces, es importante que me comunique qué tipo de vida sexual está teniendo,
sí,
porque somos una pareja responsable para con nosotros mismos, ¿sabes? Porque yo lo cuido, él me cuida, y de esa forma también nos demostramos amor. Y también, y esto no estoy juzgando, ¿verdad? Pero simplemente voy a hablar de realidades. Cuando hay alguien afuera que te es infiel, pues tú no sabes qué método de protección utilizó, no sabes con qué persona se metió.
Sí.
O sea, y al final del día también, allá afuera, pues no nada más es como de que pudo haber intimado con una compañera del trabajo o con un compañero del trabajo.
Sí.
También pudo haber rentado servicio de trabajadoras o de trabajadores sexuales. Y que no que esté mal, pero eso existe. Entonces, uno nunca sabe, porque todo el tema sexual es un tabú.
Sí.
Entonces, no puedes hablar ni de tus fetiches, ni de lo que te gusta, ni de muchas cosas. Y eso también puede llegar a tener otras repercusiones que, vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho que haya como la más completa transparencia para que todo esté fluyendo.
Es que parece que fuiste con mi terapeuta.
¡Ay, no! O sea, voy a empezar a cobrar, preciosas, ¿eh? 500, ¿cuánto cobra ya, amiga?
Es que te lo juro, es que justamente es lo que me contaba mi terapeuta. Me decía, es que nadie realmente tiene este nivel de apertura de decir sus fantasías, de sus fetiches, de lo que quieren. Y entonces nadie realmente se conoce en la intimidad. Y nadie realmente se conoce en la sexualidad realmente más profunda. Y es una tristeza. Y por eso terminan peleándose, terminan sintiéndose súper alejados, terminan poniéndose el cuerno. Independientemente de que queramos abrir la relación o no, nos estás diciendo cosas muy valiosas que se pueden aplicar a las relaciones que no son abiertas,
uh-huh,
¿no? Que es, de verdad, pongamos acuerdos, de verdad entendamos que no le pertenecemos el uno al otro, ni tú me perteneces ni yo te pertenezco, y todo el tiempo la relación está en riesgo,
uh-huh,
y todo el tiempo estamos como, dependemos de qué tanto hemos cuidado la relación hoy. Y incluso en una relación cerrada, si simplemente tú eres como de, mira, si de verdad se te antoja algo más, quieres ir a explorar, sientes que eso te va a hacer crecer o te va a hacer encontrar algo interesante, órale, vas, pues un free pass, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Te doy un pase, pero nada más,
uh-huh,
o no me cuentes, o
ajá,
lo que sea.
Y hasta cuando estés platicando eso le dices, acuérdate del condón, acuérdate, hijo,
sí,
porque no lo vayas a embarazar o no voy a pasar algo. El papiloma está, pero mira, la orden del día, papi. O sea, mil cosas que puedes decirle antes de que vaya saliendo a la puerta.
Claro.
Y llévate llaves y me mandas ubicación y Dios te bendiga, ya sabes. Y ya.
Pero es que lo que me parece hermoso de esto es que entre más libertad le des a tu pareja, más ganas va a tener de querer estar contigo, ¿no? O sea, yo no sé.
Ay,
si
no,
estoy preparada.
Creo que ya convertí a Aislin, hermanas. Prueba superada, ¿no es cierto?
Mira, yo
prueba,
no sé, todavía tendría que realmente estar presente ya en una relación donde estoy realmente enamorada y que ya se haya pasado el enamoramiento también para saber si estaría yo abierta a una relación abierta. Pero me encantan estos principios,
uh-huh,
que tú dices que funcionan para todo tipo de relaciones, y en una de esas, ¿quién sabe si en 8 años de estar con una sola persona le digo, ay, oye, te adoro, te amo, creo que tú y yo somos los mejores amigos, no quiero que te vayas de mi vida, pero ¿y si exploramos otras cosas qué? ¿No?
Claro.
¡Se vale!
¿Ves que dicen de la moda lo que te acomoda? Pues igual, si alguno de estos tips usted le dice, me podría servir, o sea, como
no
dijo mi comadre.
No necesariamente para que hable la relación.
Sí, no para que hable la relación, pero como dijo mi comadre, o sea, para una relación así, WhatsApp o así, o sea, suena a que funciona. Y pues claro, o sea, porque al final del día, si tú te vas así a lo más bruto de todo lo que estamos hablando ahorita, es lo valioso que es la honestidad, pero la verdadera honestidad.
Sí.
Porque se sabe que al final del día uno siempre como que dice, no, pues es que ahorita no le digo eso a Aileen y me manda, pero bien lejos. O la Aileen me dice, no, me va a decir que no, va a decir que ahora que... Entonces uno siempre está como ahí como en guardándose, pero si de verdad hubiera esta plática mega abierta entre los dos, porque al final, si deciden ser una pareja, es porque aparte de que se encontraron atractivos sexualmente y atractivos en ciertas cosas y se complementan de una u otra forma, pues qué mejor de no ya llevar esto al 100. O sea, yo sé, y lo digo porque pues también tengo amigas así, no es que las juzgue, simplemente las veo y les digo, ¡ah, me encantó! Que hay amigas que de pronto es como de, ¿a quién volteaste a ver? Y yo así de, o sea, porque también, o sea, pues pasa, ¿no? Y hay desde eso hasta otras amigas que de pronto dicen, no, pues seguimos juntos, pero él ya está haciendo sus cosas y yo las mías, pero pues estamos bien. Que no se han dado cuenta que ya están en una relación abierta, pero justo como siguen sin hablar de acuerdos y de cosas así, nada más llegaron a un término de, pues mira lo que quieras y seguimos viviendo aquí juntos. Pero podrían seguir viviendo felices si hablaran.
Totalmente. ¿Sabes? Yo creo que no hay nada más bonito que la total honestidad y que muchas veces pensamos que va a traer más problemas y es exactamente al revés. Entonces, si te trae más problemas, pues, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, los últimos años cada vez soy más y más transparente, más y más honesta. Y también, o sea, como que darte cuenta que a veces no todas las parejas, no todas las personas con las que sales son para tanto tiempo. A veces vienen a enseñarte lecciones hermosas y maravillosas en corto tiempo y a veces estamos muy acostumbrados que una relación tiene que durar. Y que si no dura, entonces estoy fracasado. Y que si no dura, entonces yo me veo como una tóxica y yo me veo como que estoy mal. Y te juro que a mí de repente sí me empezó a pasar que dije, me vale madres. Yo ya no vuelvo a perder mi tiempo en el momento en el que yo sienta que esto ya no me está nutriendo. Y más bien, cuando realmente sienta que esto vale la pena, voy a luchar hasta el final. Pero ya me di cuenta que si no es una persona que me llena y que me encanta y que me fascina, no voy a tener las ganas de luchar hasta el final. Mejor salgo... Que dure, que me enseñe la lección que me tiene que enseñar, que aprendo lo que tengo que aprender. Hacemos una conexión padrísima, platicamos de la vida, nos enseñamos cosas, te aporto, me aportas, pero no me hagas perder más el tiempo de lo que debería de durar, nada más porque somos una relación, ¿no? Como que no está normalizado esa parte y está como vista como si tú tuvieras problemas, como si tú fueras tóxica, uh-huh. como si tú fueras promiscuo, ¿no? Uh-huh. Y por favor, o sea... Ya, ¿no? Al contrario.
No, pues sí. Algo que dijiste ahorita es alguna palabra muy fuerte que a la sociedad como que justo es algo con lo que de pronto uno vive y a lo que más le tiene miedo, que es el fracaso. Justo para mí, el fracaso no existe. O sea, siempre es... O sea, ¿la voy a cagar? Obviamente la voy a cagar. Joto, este mundo es para venir a cagarla, ¿sabes? O sea, si no la cagas, no aprendiste. Y exacto. Si la cagaste, y en lugar de regresar a revisar y decir, ay, ¿dónde fue que la cagué exactamente? Y nada más la cagas y dices, ay, no, y bloqueo, ya no aprendiste. No. Entonces, creo que lo más importante justo en muchas cosas de la vida es sí fracasar y sí saber que tu relación no funcionó, porque de aquella relación que no funcionó tal, aprendiste esto. De aquella relación que no funcionó tal, aprendiste aquello. Exacto. Y tú vas bien, pero de pronto llega un comentario de una tía, una amiga, un amigo, la tele, una película, lo que tú quieras. Uh-huh. Y de pronto te llegó ese comentario de, oye, como que muchos novios, pero nomás novio claro, ¿no? Y ahí otra vez ya se te derrumbó todo tu planeación y vuelves a pensar, ¿será que soy una fracasada? Preciosa, no.
No.
Preciosa, tú haz lo que tengas que hacer para sobrevivir y para vivir en esta vida que cada vez se pone más complicada y dale.
Y por favor, no estés perdiendo el tiempo queriendo salvar una relación simplemente porque es lo que hay o por quererte ver muy estable. No. O sea, si no funciona, salte. Aunque toda tu familia piense que eres inestable, aunque el mundo entero piense que qué onda contigo. O sea, no perdamos más el tiempo en cosas que no funcionan. Y al contrario, cada vez que cometemos errores es cuando más crecemos y cuando más aprendemos. Y yo sí siento que esta vida se trata de crecer, de explorar, de expandirte, porque cuando una relación vale la pena, o sea, qué maravilla.
Claro,
claro que, o sea, yo me encantaría poder encontrar una relación donde yo diga, por esta relación sí vale la pena luchar todo.
Sí, confiar al mil. Yo te iba a preguntar, hoy en día, ¿tú crees que cuando alguien se divorcia, la gente sigue viendo eso como un fracaso? ¿O tú cómo crees que lo ve la gente?
Sí siento que muchos siguen pensando que divorciarse es un fracaso, porque hay una gran expectativa ahí. Ahora, que yo conozca personas casadas y felices, híjole, yo creo que conozco... una pareja de
está
la que me
acuerdo. ¿No?
Todas las demás no están felices. Ahora, de que se puede, porque conozco una pareja, ¿no? Uh-huh. Que los veo felices y los adoro. Y sí son como mi couple goals. Es mi mejor amiga, Mariana.
Le mandamos un beso.
Pero fuera de eso es como de, híjole, está difícil estar casado y realmente tener una relación sana y que se complementen padre, ¿no? El otro día, fíjate, estaba platicando con un amigo y me dijo, cuando yo esté con alguien, con una pareja a largo plazo, me encantaría aplicar todo lo que mis amigos divorciados han aplicado, pero sin estar divorciados. Y me dijo, ¿no sería increíble que todo lo que hace la gente cuando ya se divorcia, que es irse de viaje con los amigos.
Comprarse una moto.
Comprarse una moto. Y incluso cuidar a los hijos mitad y mitad. Tú te quedas con el hijo y yo me voy con mis amigas de viaje. Luego yo me lo quedo y tú te vas con tus amigos. O sea, todo eso que la gente divorciada hace, que hace que se vean tan felices, porque, perdón, los divorciados sí somos muy felices cuando le echamos ganas. Y es gracias a que me divorcié también, porque me decidí ser libre y decidí vivir todo eso que yo quería realmente vivir y que yo me estaba, de alguna manera, oprimiendo antes, ¿no?
O sea, esta es una pregunta de mí para todos. ¿Por qué no
¿Por
lo
qué
hacen?
No lo hacen. Yo tampoco sé, chicos. Pregúntense.
No, sí. O sea, déjenle en los comentarios su respuesta, por favor. No, es que está buena, porque ahorita que decías sí. Eso, me fui de viaje con un compañerito de MasterChef y, bueno, toda la gente decía esto. Ya, y Charlie, todo el tiempo en mis mensajes era, y Charlie, ya lo dejaste, ya, uh-huh. ya estás en esta relación. Y yo así como de... No, esto, o sea, me vine con un amigo de viaje y ahora otra vez y, o sea, y luego de pronto también salgo con amigos o con amigas y de pronto, ¿dónde está Charlie? O sea, nadie está haciendo esto que yo hago, o sea, ¿sabes? Porque yo estoy viviendo una vida muy feliz, ¿sabes? Donde salgo con mis amigos, donde estoy haciendo mi vida, obviamente.
Es normal en los divorciados o separados, pero en los solteros, pero no es normal cuando tienes una relación estable y es muy triste.
Tenemos que llegar a un del por qué no es normal. O sea, yo creo que no es normal porque entonces hay, o sea, genera problema, ¿no? O sea, sucede esto de que Aislinn, oye, mi amor, me quiero ir con mis amigas. Y yo digo, pero ¿por qué te vas a ir con tus amigas? O sea, en mi cabeza creo que tú vas a ir a intimar con mucha gente o me estás mintiendo y no vas a ir con tus amigas. O sea, estas dudas y del otro lado supongo que pasa lo mismo, pero...
Hay como inseguridad de por qué no me incluyes en tu plan. ¿Por qué no soy lo suficientemente importante o interesante para ti o divertido para ti? ¿Por qué quieres hacer algo que no me incluye? Siento que tiene que ver un poco con eso, ¿no crees?
Ok, también. Ahí les va una respuesta de cómo lidia eso mi pareja y yo, por ejemplo. Uh-huh. Yo soy más de salir, o sea, de salir y soy muy amiguero. Mi novio es gamer, entonces se la pasa como jugando videojuegos en su espacio. Él también tiene sus amigos de los videojuegos. Y, por ejemplo, en mi caso, para con él, no tengo ganas yo de ser amigo de sus amigos en los videojuegos. Porque, no. porque ellos ya son nivel superestrella y yo así de, ¡ay, perdí otra vez! ¡Ay, no, los retrasé en todo! ¿Para qué me invitan? ¿Sabes? Si yo pensaría eso. Entonces, como que en mi cabeza es un, ¡quédense ahí! ¡No! ¡Dios me los bendiga! ¿Les pido pizza? ¡Ay, qué más quieren! ¡Ay, Dios me los bendiga! ¿Sabes? Ambos tenemos una independencia económica. Entonces, por ejemplo...
Qué importante es la independencia
ahorita
económica.
Me acabo de acordar, sí. Y eso justo yo no lo veía. Al principio yo de pronto era como de, vámonos a Vegas, vámonos a tal, vámonos allá. Y en mi cabeza era como, bueno, pues yo no te estoy diciendo que pagues, yo te estoy trayendo porque pues quiero estar contigo y vamos, ¿no? Uh-huh. Un día le dije, oye, te quiero comprar un coche, bla, 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 y así, ¿no? Y de pronto él agarra y me dice, a ver, espérame tantito, escúchame tantito, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Es que no, y no sabía cómo explicar esto. Y cuando me lo dijo, me cayó tanto el 20 y dije, uh-huh. Oye, pues sí tiene todo el sentido. Y me dijo, a ver, espérame, es que yo también quiero hacer mis cosas. Quiero saber que uh-huh. yo puedo comprarme un coche por mi cuenta. Wow. Quiero, o sea, sí, qué padrísimo viajar y conocer el mundo, pero también quiero yo
ganarme.
Saber que yo hice esto uh-huh. y que yo pude hacerme un viaje, ¿sabes? Claramente puedo decirte, tengo ganas de que me lleves aquí, me lleves allá, pero... Y cuando tenga ganas de hacer eso, lo voy a hacer sin mayor reparo. Uh-huh. Y le digo, date. Pero cuando no, o sea, tengo ganas yo de saber que puedo y que lo logro. Y sí me llegó a decir, o sea, sí me estoy sintiendo un poquito como overwhelmed. Y no porque allá, o sea, en Europa, donde sea, le diga yo, paga tu parte y tenga que pagar. No, o sea, pero sí decía él, quiero saber que yo puedo hacerlo por mi propia cuenta, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces yo dije, claro. Pero bueno, eso lo pensé porque... Justo de que yo viajo o voy o vengo con mis amigos o voy. A él tampoco, por ejemplo, le gusta tanto la fiesta. Mm. O sea, ya que está en las fiestas, está como de ya me aburrí, quisiera estar jugando videojuegos, te lo juro, ¿no? Y entonces, o sea, va conmigo a las premieres y eso, pero también cuando va a las premieres, pues tú sabes que son de hueva. Estás ahí nada más parado ahí, tantito la foto, la entrevista sí, y luego sí, ya sí. te quieres ir a tu casa. Luego él me dice, es que ¿para qué voy contigo? Si nada más voy a estar ahí como... Uh-huh. No, y hay veces que sí me dice, súper es que sí voy contigo porque es importante para ti. Claro. Y cuando me dice no voy, jamás yo lo tomo a un
es un día importante porque no quisiste estar con.
Ya sabes, son muchas cosas.
Es demasiado importante saber que el hecho de que nos gusten cosas distintas es muy sano. Uh-huh. Y luego pensamos que está mal. que, ay, sería mejor si a mí me gustara lo mismo que a él. Como que idealizamos y fantaseamos con que sería súper romántico que nos gustara lo mismo a los dos y entonces compartir eso que más amamos y que más nos gusta y que más disfrutamos juntos, ¿no? Y es como de... ¡error! O sea, ahí estás cayendo.
Y si sí, padrísimo, pero sí. Si no, ahí es donde...
Pero ahí estamos cayendo un poco en el modelo romántico que luego no funciona, porque entonces para entrar en ese romanticismo, a fuerza hago que a mí me guste lo tuyo para entrar en ese romanticismo. Y esos pequeños esfuercitos, como que a huevo, pero en realidad no quería, pero lo hago porque por el amor romántico, es lo que va matando también muchas veces la relación. Cuando se vale y es incluso mucho más sano y bonito que yo hago lo que yo quiero con la gente que le gusta lo mismo que a mí, que puede ser mis amigos, mi familia, y tú también haces lo que tú quieres con tus propios amigos y con la gente que le guste eso. Y que está bien y que es súper sano tener esos momentos de espacio, porque la otra que mata las relaciones es el querer pasar 24/7 juntos,
¿no? La pandemia por eso hizo que varias parejas dijeran,
el vivir,
¡ay, no!
El vivir 24/7 juntos, o sea, te lo juro, a mí mi terapeuta me dice, mis parejas más felices son las que viven separados. Las que viven en diferentes...
Cuartos separados.
En cuartos
separados. Yo te iba a decir justo eso, no te he dicho eso. Dijo, yo tengo cuartos separados.
Ahí está. Me dice, número dos, las parejas más felices que ocupan el número dos es las que tienen cuartos separados. Y luego me dijo, las parejas más felices que ocupan el número tres son las que se van una semana al mes de vacaciones solos. O sea, viven tres semanas juntos en la casa y una semana se escapan. Y yo me quedé así, es que claro, hace todo el sentido. De verdad, si vives 24/7 desde hace muchos años, es más que obvio que vas a tener rollos en tu relación y que va a estar ahí como llena de cosas que, pues sí, que claro, no se están resolviendo.
Pero en cuanto a nosotros lo vimos, es que tenemos cuartos separados. Uh-huh. La razón principal, número uno, es porque a mí sí me gusta dormir con alguien así como está rico, pero la principal, número uno, es que ronco yo, mira... Hija, o sea, ronco fuertísimo.
Pero ahora, ¿estás de acuerdo que no estamos diciendo que no duerman juntos? Por supuesto que no. Estamos diciendo, tú vives en tu casa, sí, sí, yo vivo en la mía y nos invitamos.
Claro,
vente a mi casa, yo voy a la tuya. O tú vives en tu cuarto, yo vivo en el mío y te invito a dormir a mi cuarto.
Apenas conocí una pareja hetero padrísima y justo me dice la chica, güey, ¿no sabes lo feliz que me estoy sintiendo? Que yo tengo mi casa, de hecho, él tiene su casa. Nos vemos cuando queremos estar juntos y luego nos regresamos cada quien a su casa. Este es el modelo, o sea, este modelo me encanta.
Es que sí.
Y yo dije, oh, y como a mí me sorprende justo mucho oírlo de personas heteros, como que cuando escucho algo así yo digo, ¡eso, preciosa! ¿Sabes?
Es lindo, pero ahora, también hay un sueño muy grande que tienen muchos, sobre todo los jóvenes, de querer jugar a la casita, que se vale y está padrísimo que vivan juntos y que jueguen a la casita, nada más que sepan que tiene un costo, que tiene un precio, y que el precio es que se queme más rápido la relación, ¿no?
Claro, o duerman en cuartitos separados y cuando salen ya es como, ¡hola, mi vida, bienvenida a la serie de esta noche, Los Rikis! Ya sabes, y jugar a que somos una bella familia. O sea, no sé, o sea, como puedes hacerlo por momentos, ¿sabes? Sí. No sé. Pero sí, tenemos cuartos separados. Uno, porque ronco. Y dos, duermes muy rico en tu cama, solo así. O sea, también luego cuando de pronto uno lo requiere, es como, ay, vente a dormir a mi cama. Sí. Y se va a dormir a mi cama o yo a la de él y así. Pero ya cuando van dos, tres, cuatro días de dormir con él, justo es como de, oye, no, ya te quieres ir a dormir a tu cama porque pero sí, ya no estoy durmiendo bien del cuello y así.
Y se vale decir.
Y se vale padrísimo.
Y se vale decir, oye, hoy sí me quiero dormir solo. Y no significa que te estén rechazando. Ahí también hay como mucha cosa de, es que me está rechazando si no quiere dormir conmigo. Me está rechazando si no quiere hoy tener la relación.
Ah, sí, también. También hay veces que uno no tiene ganas. Si en tu mente automáticamente piensas como de qué pasó, qué me falta. No. Amiga, calma, amigo, calma. O sea, ahí puede haber muchos factores.
Sí.
Probablemente no te enteres honestamente de cuál es ese factor, porque como dijimos, no nos gusta platicar de estas cosas. Pero pues pensemos que hay muchos factores, o sea, muchos factores. Otra cosa también que tenemos, yo ya hablando, pero otra cosa también que tenemos y que he visto y que lo vi con mis hermanos y con mi hermano y con mi hermana, es que, por ejemplo, la Navidad. Sí. El año nuevo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A tu familia, a mi familia? No, pues una tú y una yo y una bla, bla, bla y una bla, bla, bla. O sea, mi pareja y yo es, si se puede y los tiempos dan y nace hacerse, se va a hacer porque se va a disfrutar. Pero en caso de que no ocurra, nadie se debe de sentir.
Claro.
¿Sabes? Porque justo es como de, oye, pues ya vamos dos fines con tu mamá, ¿para cuándo a mi casa? No, pero es que tu mamá vive más lejos, pero es que acuérdate que vamos a pasar, o sea, ¿sabes? Y tú se empieza a ver como un, y luego la mamá también, ay, es que ya no vienen, ¿qué pasó? Ay, no le caemos, o sea, entonces es como todo se empieza a sumar.
No, puro drama, eso es puro drama que hay que cortarlo ya, por favor.
O sea, lleguen a términos, acuerdos reales, buenos, que a los dos les funcione.
Exacto. Exacto.
Y listo.
Oye, y quiero preguntarte, digo, ya cambiando un tantito rápido de tema.
Soy activo. No, no es cierto, hermano.
Exacto, esa era mi pregunta. No, sí quiero preguntarte sobre qué tan difícil fue para ti crecer en este mundo siendo una persona homosexual. Uh-huh. Y que no es nada fácil ni aceptado. O sea, nada más para todos los chicos que nos están, chicas, chicos, que nos están viendo y que se sienten un poco como, pues, sin rumbo. Uh-huh, porque uh-huh. No están sabiendo cómo ser auténticos. Y se hacen de este tamaño, se creen de este tamaño, se sienten de este tamaño, que me imagino que a ti te pasó uh-huh, muchas veces. Uh-huh. ¿Cómo lograste sentirte de este tamaño a llegar a ser lo que eres hoy?
Fue fuerte, porque desde siempre, desde chiquitito, fui extremadamente afeminado. Pues eran otros tiempos, entonces sabemos que en los 90s, pues la familia era como
muy mal visto
muchas sí. cosas. Y entonces recuerdo y siempre lo digo que en mi casa, yo, como te dije, que nada más vivía con mi mamá por un momento en mi vida, siempre escuchaba de otras personas que a mi mamá le decían, es que le hace falta la figura paterna. Y eso, ay, cómo me cagaba, porque yo decía, amiga, desde cuando sí tenía la figura paterna, igual le hacía, caminaba así, ¿sabes? O sea, preciosa, no tenía que ver con, no tiene que ver con estas cosas. Y me llevaron a los scouts y me llevaban a actividades como para que se me quitara ahí lo homosexual, a terapias que pues hoy en día pueden llegar a ser consideradas de conversión, ¿sabes? O sea, como para que reafirmes el rumbo, uh-huh. como a que había esta idea sociológica en aquellos tiempos y que todavía permea hoy en día, pero menos, pero permea, que es esto de si haces actividades masculinas, uh-huh. pues vas a ser, pues vas a hacerte hombre, ¿no? Y si haces actividades femeninas, pues vas a hacerte, uh-huh. pues mujer. Y pues no, pero sí fue complicado. Toda la primaria, la secundaria y la prepa y todo hasta el inicio de la universidad tantito, pues tuve que pretender una doble vida. Eso me llevó a que yo personalmente en terapia viera que yo tenía dos personalidades.
Pepe y Ricardo.
No, te lo juro que sí. Y mi terapeuta justo me dijo, es que por eso nació Pepe. Y por eso, o sea, porque yo siempre decía, Ricardo es este niño bueno de casa que hace lo que su mamá le dice y que quiere cumplir con las normas establecidas porque no quiere defraudar a su mamá, porque su mamá ha hecho muchas cosas por él y eran ellos dos en el mundo. Entonces, pues no.
Para que no se avergüencen de él.
Ajá, y para no quedar mal con mi mamá, porque pues le debo todo y así, ¿no? Sí. Y por otro lado, Pepe, que era este desmadre, también esta persona que se tuvo que aprender a defender de bullies o a encontrar métodos de para responder de alguna forma y sobrevivir, ¿sabes? Sí. Eso duró muchísimo tiempo hasta que, bueno, ya llegué como a la terapeuta y me dijeron, no, bueno, pues tienes ahí estas dos, hay que unirlas y ahora ya soy todos. Pero sí fue complejo porque vivíamos en unos tiempos en los que no se permitía nada de eso y la forma en la que pues lo hice siempre, pues sí, fue a través de esta personalidad que me salvaba, ¿sabes? Y que me daba aire. Me acuerdo que antes de ser youtuber, yo tenía un trabajo en el que empezaba yo de becario y ahí yo también era como, o sea, trabajaba con ingenieros y así, o sea, yo era, hacía otra voz y actuaba más. Ahorita ya no me sale, perdón. Pero sí sé actuar, ¿eh? Por si usted es un gran director, sí sé actuar, ¿eh? Nada más que ahorita estoy aquí.
Llámelo para sus castings.
Normalita, estoy normalita. Pero sí actuaba yo como, o sea, como hétero y así, me forcé a tener varias novias, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero el otro lado siempre era como esta bocanada de aire que me daba como vida, uh-huh. que era como escuchar a mis diosas del pop, ver RuPaul's Drag Race, o sea, como estas cositas, ¿no? Y así es como uno iba sobreviviendo en los 90s y en los 2000s. Al no haber tenido, cuando era joven, ninguna representación en los medios que fuera altamente afeminado, homosexual y moreno como yo, pues no tenía yo un referente, ¿no? Entonces, ahora la verdad es que
¿Te convertiste en ese referente?
No, te lo juro que sí. O sea, en cuanto pude ver que tenía como la opción y la fortuna y la bendición, como usted le quiera llamar, de hacerlo, yo dije, súper sí, voy a hacer todo lo que usted, señor director o persona de casting o lo que usted guste y quiera que intente hacer, voy a darlo todo de mí, porque tal vez, o sea, no estudié actuación, no estudié muchas cosas, pero soy mercadólogo, pero lo que voy es que cuando estoy haciendo algún tipo de trabajo que tenga que ver con los medios, no sabes el nivel de respeto que le pongo al trabajo, uh-huh. porque yo quiero que alguien más que vea esto, uh-huh. que se parezca a mí o que vea que es, uh-huh. que diga, ese güey es como yo, sí. diga, Joto, tú también puedes, ¿sabes? O sea, no sé cómo le hice, hermana, pero tú puedes, ¿no? Y tú lo vas a poder hacer en tu casa y en tu escuela y en tu trabajo.
Se me hace súper bonito esto de que nos convertimos en lo que en algún momento más necesitábamos. Uh-huh. ¿No
en sientes? Nuestros superhéroes, cabrón.
Sí, convertimos en ese superhéroe que anhelábamos tener de referencia y que no existía por ningún lado. Y mucha gente piensa que nos convertimos en lo que nos convertimos porque es un talento que tenemos o porque se nos da. Y es todo lo contrario. O sea, a mí estos temas que toco en La Magia del Caos, precisamente los toco porque a mí lo que más me hizo falta en mi adolescencia es salud mental. Porque yo sí me sentía muy de la fregada todos los días, me despertaba todos los días sin encontrarle sentido a la vida. Me despertaba todos los días triste, como diciendo, es neta, qué vida tan aburrida, qué vida tan rutinaria. Uh-huh. Y lo que más necesitaba era saber de estos temas porque tenía además unos altibajos emocionales que yo decía, ¿cómo se lidia con esto? Precisamente porque lo hacía muy mal y casi siempre nos convertimos, los psicólogos o los terapeutas o los que grandes speakers que hablan de cosas increíbles o sea, la gente que le va muy bien en ciertos temas es porque precisamente les fallaba eso. Uh-huh. Y se quisieron convertir en maestros de eso porque es lo que más les fallaba. Uh-huh. Y por eso es tan importante superar, que los alumnos a veces superen al maestro, porque precisamente el maestro es el que más le cuesta trabajo lo que está enseñando.
Me encantó eso. Sí. Póngale, regrésele tantito y vuelva a escuchar todo, porque dijo muchas cosas mi comadre que, o sea, apúntelas. Y es que hablo como chiste, pero estoy hablando en serio. Pero me encantó, te lo juro por Dios que sí, porque así es esto. A mí también me pasó que también cuando empecé en este mundo del YouTube y así, pues empecé como pues con juegos y jajaja y jejeje. Y conforme vas creciendo, vas aprendiendo cosas y de pronto esas cosas que aprendes, quieres que todo el mundo las sepa. Porque tú dices, ¿a poco siempre estuvo ahí la información? Y como que hay un momento en el que hasta te dices, ¿por qué nadie? No, ¡que nadie me dijo! Y una, de hecho, hay estudios. Hola, buenas noches. Hay estudios que también dicen que esta generación que estamos siendo muy comunicadores, uh-huh, sobre experiencias, sobre anécdotas, sobre vivencias, uh-huh, es porque justo no tuvimos eso. Exacto. No tuvimos esa comunicación.
Exacto.
No, pregúntese usted, su papá y su mamá se sentó con usted para decirle, hija,
no habían pláticas,
o sea, no había pláticas de nada. Pero al mismo tiempo está cabrón porque justamente la gente que está pasando por esos momentos que nosotros no tuvimos, que nuestra mamá, nuestro papá no nos daba y que nada más una platicando con su amiga o su amigo, sí, era un ciego guiando a otro ciego y ahí iban las dos porque me acuerdo que yo también, o sea, todos éramos así, ¿no? O sea, es como de, sí, ay, amiga, que me dijo que me ama, ¿tú crees que sí? Pues no lo sé, se estaba besando con otra, pero los sí peores, te ama.
Los peores consejos.
Ajá, o sea, porque vivíamos en el mismo mundo de, pues no sé, pero le voy a decir algo para que esté mejor, ¿no? Y digo, no es como que culpemos a nadie porque eso era el momento, sí, pero sí definitivamente el que hoy estemos haciendo lo que estamos haciendo viene de un lugar de tengan, porque si yo hubiera tenido esto,
exacto,
que yo no tuve, hijo, o sea, yo ya sería el presidente de México, dices.
Tal cual.
No, pero sí, es muy valiosísimo, muy valiosísimo.
Sí, por eso sale desde nuestras entrañas y desde, uh-huh, nuestro corazón compartir esto que estamos compartiendo, porque es lo que nos hubiera gustado escuchar en esos momentos de absoluta oscuridad, uh-huh, cuando estábamos adolescentes, ¿verdad?
Definitivamente, bebé.
Ay, pues muchas gracias. Ay, me encantó tenerte aquí. Me encantó, muchas gracias, de todo, bebé, lo que platicamos.
No te preocupes, yo también estoy sudada. Me encantó, mil gracias por la invitation.
Gracias.
Espero que les haya quedado claro. Y si tienen duda, pues ahí busqué información. Le vuelvo a decir, no la estaba yo convirtiendo a que se haga relación abierta. Pero así pasa, está bien.
Pero hay cosas muy interesantes, claro, que podemos aplicar, claro, en todas las relaciones.
Claro. Y respetemos también, sí, cómo viven otras personas sus vidas, sus amores y sus desencuentros.
Eso es lo más importante, respetar. Si no estás de acuerdo, no importa que no estés de acuerdo, tal vez no lo vas a entender, pero respétalo.
Uh-huh.
Eso sí.
Claro, claro.
No estoy de acuerdo contigo, pero te respeto.
Claro, y como cuando conoces otra cultura, uh-huh, que dices, ay, muy interesante el budismo, wow, ok, va de aquí a acá. Oh, hoy aprendí algo. Uh-huh. ¿Sabes? Así, así, hermanas.
Bye.
Este capítulo es patrocinado por la nueva Buick Envista, el crossover que te queda. La nueva Buick Envista tiene un diseño deportivo, cómodo y moderno que se adapta a tu estilo de vida y tu personalidad, convirtiendo cada camino en una experiencia a tu medida. Con la nueva Buick Envista, manejar se siente como libertad.
Espero que hayas disfrutado este episodio.
Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.